toda religión dejamos, juntos buscamos tu reino de justicia y paz. Y eso me recordó un versículo que esta tarde el Señor me ha recordado cuando estaba en mi casa.
Perdón, Isa, creo que ya vamos casi a empezar con el mensaje.
Vale, de acuerdo, no hay ningún problema.
Seguimos más tarde con testimonios, tal vez.
Ok.
¿Puedes compartir el video?
Sí.
Gracias. Aquí no se trata de algo que nosotros queramos tener o que nos guste, sino que se trata de la voluntad de Dios. Y Dios tiene una voluntad. Y Él quiere cumplir su voluntad en este tiempo. Y estuve leyendo en Mateo 6. Vamos a leer en Mateo 6. No, perdón. Dijo Juan 6. Juan 6, versos del 9 al 10.
Ich kann leider nichts hören. Okay, alles klar. Gut, dann lese ich selber.
Ja, das ist die Technik, da muss man auch irgendwo sich abgeben und zurechtfinden. Betet ihr daher so? Ja, hay algunos problemas de comunicación. Wie sie beten sollten. Betet ihr daher so, unser Vater in den Himmeln, dein Name. Sie ist Mateo 6, 9. Vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Aquí vemos que pedimos por las cosas que necesitamos, nuestro perdón, que no seamos, que no pasados por una prueba, pero empieza por la voluntad del Padre. Y pienso que es importante que nosotros nos ocupemos con esto. Muchas personas están pensando en sus propias necesidades, pero hay que pensar en las necesidades del Padre. Y hoy vimos de forma maravillosa, y yo volví a dibujar de nuevo aquí estas columnas. Porque, ¿qué es vivir en la voluntad de Dios? Vimos que la voluntad de Dios tiene tres cosas muy decisivas. Una es la salvación. Dios quiere que todo hombre sea salvo. ¿Y qué más? Esa es la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es nuestra salvación. Y pienso que ambas cosas van juntas. Mi salvación no es algo que ocurre una sola vez, el hecho de ser salvo del pecado, del mundo, de esta era, sino que yo estoy allí siendo salvo. Es una transformación, es una renovación. Es algo maravilloso que el Señor ya empezó a hacer esta obra maravillosa en nosotros y Él va a cumplir esto por completo, nos va a salvar. Y esta es su voluntad, y en eso estamos nosotros. Entonces, no se trata de qué podemos hacer nosotros o qué traemos nosotros, qué podemos aportar, sino que se trata de que nosotros tomemos lo que Él ya nos ha dado. Y por eso es que estamos nosotros hoy aquí. Oh, Señor Jesús, y lo que vimos esta mañana es que Dios quiere que nosotros podamos ver lo que Él nos ha ya revelado. Él ya nos ha revelado a través del Evangelio su voluntad. Sí. Y es un misterio. Nos dice la palabra que está escondido en Dios, pero que ahora le ha sido revelado a sus santos. ¿No es esto algo maravilloso? Y ahí podemos nosotros tomar parte. Mientras que hay muchas personas que se preocupan por el futuro, por la vida, se preocupan por muchas cosas que uno puede tener. Pero nosotros tenemos esperanza. Nosotros estamos en el proceso de la santificación. Él nos ha revelado su voluntad y Él quiere que nosotros, cada vez que esta voluntad de Dios tenga un efecto en nosotros. Y esta mañana estuvimos también hablando de la voluntad de Dios y vemos que Cristo es ese misterio de Dios. Es un misterio que estaba escondido por mucho tiempo. ¿Y qué es este misterio? Es Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Y entonces dice en Colosenses 1 que nosotros debemos anunciarlo a Él. Es una persona maravillosa. Todas estas cosas, vemos la salvación, la santificación y la iglesia que también es parte de la voluntad de Dios. Todo esto lleva a que el Señor pueda tener su iglesia edificada. Todas estas cosas llevan a cumplir la voluntad de Dios y tenemos que reconocerla. Y por eso vale la pena entregarse, por eso vale la pena dedicar nuestra vida a esto. Es tal vez distinto a lo que muchas personas piensan de Dios, pero Dios ha preparado una salvación, una gran salvación, y es a través de su Hijo. Y ese Cristo que leímos, ¿cuál es la base de nuestra salvación? Es Cristo. Es Cristo, el Yo Soy. Nosotros en Karlsruhe estamos leyendo en capítulo 8 de Juan, donde una y otra vez se nos dice que Él es el Yo Soy. Él dice el Yo Soy. Es algo maravilloso, es un Señor maravilloso. No solamente es el Hijo de Dios, no solamente es Jesús, sino que es el Yo Soy, el que en aquella época se le presentó a Moisés en un arbusto en llamas. Ahora Él, hecho hombre, hecho carne, habitó entre nosotros a través de Jesús y resucitó. Primero murió, como vimos esta mañana. Todo esto pertenece a estas riquezas inescrutables de Cristo, su muerte, su resurrección y también su ascensión. Y ahora es el Señor y el Cristo. Y a este Señor, este es la base del Evangelio. Sobre esta roca es que nosotros edificamos. Sobre esta roca nosotros edificamos nuestra vida. Y ahí podemos permanecer. Y sobre esta roca queremos edificar todo. Y todo en mi vida va a ser juzgado a través de esta medida. Él es la roca sobre la que edificamos. Y si nosotros no edificamos allí, edificamos sobre la arena. Y por eso es tan importante que tengamos parte en este evangelio tan maravilloso que es Cristo. Así que bueno, vamos a empezar con el tercer mensaje. No quisiera ir muy lejos, pero quisiera simplemente transmitir cuál es la necesidad de Dios en estos días. El Señor quiere que seamos administradores fieles. Y hemos visto que el Señor es fiel. En lo que habló Olaf esta mañana, también se habló que Dios es fiel. Y Dios es rico. Y en este libro, cuando vemos dentro de este libro, leemos ahí, podemos experimentar y descubrir de esa riqueza. Nosotros podemos ir allí a descubrir todo lo maravilloso que hay de Cristo. Hay mucho por descubrir y por encontrar. Y, sin embargo, hay un problema. Toda esta riqueza tiene que ser transmitida. Si esta riqueza simplemente está allí, guardada, escondida, almacenada, entonces es algo estático y que no fluye, pero esta riqueza tiene que entrar en movimiento. Así que quisiera dibujar un pequeño esquema aquí en la pizarra para que puedan ver esto. Así que, bueno, esta es la riqueza. Esa riqueza de Cristo. La riqueza de Cristo, como dijo Pablo en Efesios 3:8, dice que a mí, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciarles a las naciones el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es algo muy importante, son las riquezas inescrutables de Cristo. Cristo es tan rico que nunca vas a poder descubrirlo por completo. Puedes saber mucho al respecto de Cristo, puedes entender varias cosas, pero el Señor siempre se muestra a nosotros de una forma distinta y siempre podemos descubrir cosas nuevas, ver algo más de su ancho, de su profundo. De Cristo es así. Y esta riqueza en Cristo está allí para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Para cumplir la voluntad de Dios, tiene que ser transmitida esta riqueza de Cristo. Y para esto es necesario que existan administradores. Y hermanos, esta noche quisiera ponerles un deseo en el corazón de ustedes, que queramos ser administradores fieles que sirvan en la casa de Dios. Y esta administración, no es como en la casa de nosotros, ¿sabes? Si mi esposa o... Sí, bueno, si vemos nuestra billetera y pensamos, a ver, ¿qué puedo yo comprar? No es como en el caso de nosotros, porque Dios es inescrutablemente rico. Cristo tiene riquezas inescrutables. Y Él quiere que esas riquezas fluyan. Así que a veces pensamos, administradores son aquellos que tienen que ahorrar, repartir, no entregar mucho, guardar un poco. Pero en Dios eso es algo muy diferente, porque Dios dice, reparte. Yo simplemente necesito administradores que repartan. Yo necesito administradores que primeramente conozcan esta riqueza y que luego puedan repartirla. Yo tengo un hijo que está trabajando en el área de logística. Ellos construyen ciertos almacenes para diferentes empresas que tienen que almacenar ciertos bienes. Ellos primero almacenan y luego las distribuyen. Entonces tienen que entrar primero camiones, dejar las cosas y luego acomodarlas. Y adentro hay grandes armarios donde todo se guarda, todo se almacena en su lugar y luego otro día se saca y se lleva. Y esto ahora se hace completamente a través de robots que hacen las cosas por sí solos. Pero con Dios es diferente. Dios quiere que personas vivas como tú y como yo, que conozcamos estas riquezas y que conozcamos realmente estas riquezas de Cristo para que podamos compartirla. Tú tienes que conocer esta riqueza, ¿sabes? Y los jóvenes a veces jugaban antes como un juego de buscar un tesoro. Y a veces tú piensas, bueno, hay un tesoro con oro y lo abres y disfrutas esa riqueza que hay allí. Y tú te imaginas que hay vas a encontrar mucho oro allá adentro y disfrutar de ese brillo. Y así mismo es con nuestro Señor. Nosotros tenemos que conocer a este Señor así y aprender a apreciar más al Señor para que todas las demás cosas las podamos dejar a un lado y que en primera línea nosotros seamos administradores antes que cualquier otra cosa. Esta es nuestra tarea. Yo quiero ser un administrador y todos somos administradores. Hemos sido puestos como administradores. Y sabes, cada uno de nosotros ya recibió talento. Y ahora la pregunta es, ¿qué hago con él? ¿Lo entierro o lo uso? ¿He tal vez descubierto el valor de ese talento? Si es así, entonces yo voy a tratar de que esto vaya a otras personas. Y al final me voy a dar cuenta que hay una ganancia, que sale fruto de eso. Pero si yo lo entierro, entonces tal vez no le doy la importancia que tiene. Entonces, al final, esto que me había sido dado, me puede ser quitado. Así que esto no debe ser así en el caso de nosotros, porque cada uno de nosotros ha recibido al menos un talento. Y con ese talento nosotros podemos usarlo. Quiere decir que ese talento tú tienes que tenerlo frente a tus ojos, tienes que usarlo. Y este tesoro que está aquí es principalmente Cristo. Y por eso tenemos que tener tratar con Cristo. Y cuando hablamos de ganar a Cristo, podemos ver en Filipenses 1:3, dice Pablo que yo quiero ganar a Cristo y ser hallado en él. Esto es lo que era la dirección que tenía Pablo. Decía ganar a Cristo y que todos en sus vidas ganen a Cristo. Y también compartir de Cristo. Yo busqué varios versos en el punto A1, donde dice Mateo 4:16. Les puedo decir de qué se trata. Es la parte donde el pueblo estaba en tinieblas y vio una luz. Y esa luz la compartimos. Esa luz dejamos que brille en nosotros. Nosotros nos abrimos a él y aplicamos esa luz en nosotros. Entonces tenemos luz que podemos darle a otros. Hay luz si nosotros compartimos a Cristo. En Juan 1:14 dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Este es el Cristo. Es Cristo, el Dios que se hizo hombre. Y luego en Hechos 8:35 vemos que también el Evangelio no solo es una cosa de la que tú predicas o le cuentas a la gente o cuando vas a la calle. Eso tal vez es una forma, pero el contenido del Evangelio es Cristo. Y en Hechos 8 vemos como Filipo había predicado allí y él predicó a Jesús como el Cristo. Es maravilloso. Es una expresión maravillosa ver a Cristo siendo predicado como el Evangelio. También está en Hechos 11. Y en Romanos 1 vemos que podemos servir a Dios en el Espíritu y en el Evangelio de su Hijo. Yo sirvo a Dios el Evangelio de su Hijo. Somos todos servidores de ese Evangelio. Y ese Evangelio es la persona de Cristo. Sí, y esta riqueza inescrutable de Cristo, esas las podemos anunciar. Y eso lo podemos ver en Colosenses 1:26. Tal vez podemos buscarlo. En Colosenses capítulo 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? ¿A quién anunciamos? Nosotros anunciamos a una persona. Es una persona maravillosa. ¿Y qué otra cosa también lleva el Evangelio? Es Cristo y la Iglesia. Hay muchos versos en el Nuevo Testamento donde se nos muestra lo importante que es la Iglesia para Dios. Es esa plenitud de Cristo. Se nos dice que en Efesios, que su cuerpo, que su plenitud está en la plenitud, es algo que no podemos imaginarnos. Cuando vemos a los hermanos, cuando nos vemos unos a otros, personas débiles con nuestros errores y debilidades, pero Dios dice, la iglesia es la plenitud de aquel que llena todo en todos. ¿Vemos nosotros así la iglesia, hermano? Pero la iglesia pertenece también al evangelio. Así que no tenemos que menospreciar eso cuando predicamos el evangelio. Cristo y la iglesia. Y es el evangelio del reino, hermano. Es la preparación para su venida. Y esto pertenece también al evangelio, que nosotros esperamos al Señor. En 2 de Timoteo 4, podemos ver. 2 de Timoteo, capítulo 4, hay un verso que les voy a leer. En el verso 1, en 2 de Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y ahí dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí el Señor nos da un mandamiento, una tarea. Y a veces pensando en el reino de Cristo pensamos en algo maravilloso y muy positivo. Pero también hay un aspecto muy serio. Y es que el Señor va a venir un día y nos va a juzgar a todos nosotros también. Vamos a estar frente a Él. Vamos a presentarnos delante de su trono del juicio y vamos a ser juzgados. Esto también pertenece al evangelio. Y por eso aquí dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, ¿cómo lo podría decirlo? Esto hace nuestro servicio como administradores muy importante y muy serio. Que nosotros esperamos al Señor porque Él volverá. Y hermanos, ¿ustedes qué creen que quiere el Señor encontrar haciendo a los servidores cuando Él vuelva? Tal vez podemos leerlo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Se nos habla de que quién es ese servidor que es sabio, es el servidor que le da el alimento a los otros. Y para eso el Señor pone a los servidores. Y el Señor dice que es bienaventurado ese siervo, que cuando el Señor vuelva, Él lo encuentre sirviendo a otros, compartiendo de Cristo. Si tú haces eso, entonces eres uno de esos servidores que el Señor va a recompensar cuando Él vuelva. El Señor necesita a esos administradores que no esperan a que el Señor vuelva, sino que ya están activos ahora compartiendo a Cristo. Y dice el Señor que Él nos va a recompensar. También está el otro tipo de esclavo, que no quiero hablar mucho de esto, pero Él no va a recibir una recompensa. Si cuando su Señor llega, no encuentra que Él no se ocupó, desde la casa de Dios. Así que esta casa de Dios, hermanos, recuerden que es muy rica, hay riquezas inescrutables. Y en el Antiguo Testamento se nos muestra un nombre con el que Dios se le manifestó a Abraham, que era El Shaddai. Dice que es el que es todo inclusivo, el Dios, el que tiene todas las cosas. El Dios que es rico para todos los que lo invocan. Y así es el Señor que nosotros tenemos, hermano. Y no podemos olvidar esto. Y a veces pienso que nosotros hemos reconocido mucho. Nosotros hemos sido bendecidos por el Señor. Pero, ¿y qué hacemos nosotros con eso? Nosotros somos esos administradores. Y nosotros tenemos que transmitir este reino compartir ese reino. ¿Y a dónde tiene que llegar este reino? Tiene que llegar a las personas. Tiene que llegar a más personas. Estas riquezas tienen que llegar a las personas del mundo, a los hermanos en el mundo. Es muy bueno cuando nosotros nos animamos mutuamente y hablamos de nuestras experiencias y hablamos de lo que el Señor nos ha hablado en la palabra. Esto nos trae luz, nos motiva. Y esto es lo que hace un administrador. Él comparte y él mira dónde hay algo que él pueda pasarle a otros. Esa es la actitud que tiene un servidor. Él va a ese almacén, que es esta palabra, y él busca, y él escudriña, y cuando él sale, él tiene algo para darle a los otros. Gloria al Señor. Y así es que tenemos que ser cada uno de nosotros. Porque hermanos, nosotros tenemos tanta palabra, literatura, las reuniones de la iglesia. Y hay hermanos que sirven en la palabra. Hay hermanos con mucha experiencia con el Señor. Y no menospreciemos esto que tenemos, sino que realmente tomémoslo para nosotros. Y usemos esto que el Señor nos está dando para incluso si tú has recibido muy poco del Señor, eso poco tú lo puedes dar a otros. Eso poco que tú has tocado al Señor, lo puedes transmitir. Y te vas a dar cuenta, como lo mismo que con la alimentación de los 5,000. Hubo un pequeño joven que solo tenía unos peces y unos panes, pero él lo trajo al Señor y él lo multiplicó. Y en cambio, si tú lo dejas en tu bolsa, allí se te pudre. Sí. Y después es como si tú no hubieras tenido nada. Pero en cambio, si tú lo repartes, si tú se lo das a otros, entonces está ese efecto multiplicador. Eso lo hemos visto ya en la palabra y en la experiencia también de nosotros. Él dice que Dios ama al dador alegre y es mejor dar que recibir. Eso todos lo sabemos. Son los versos en la Biblia que nosotros y todos conocen, pero tiene un significado espiritual. El dar no significa solo recibir, solo que nos sirvan a nosotros en el ámbito espiritual, sino también dar a otros. También en el punto B se nos habla de que la fe no es algo pasivo, sino que nuestra fe es algo activo. Debemos, hermanos, activar esa fe. La fe no es algo en lo que yo me siento en el sofá y digo, bueno, yo creo que todo va a estar bien. Yo creo en Jesús. Sí, yo creo en Jesús. Yo creo que yo ya lo tengo. No, la fe es algo activo. El Señor nos habla y nosotros reaccionamos creyéndole y yendo a Él. Podemos leer el verso aquí en Hebreos donde dice que la palabra solo sirve si la oímos con fe. En Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Y dice aquí, ¿por qué fue que no les aprovechó? Por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Así que allí no era una fe activa, que decía, sí, Señor, gracias, porque tú me estás hablando. Yo quiero entender eso, yo quiero tomarlo para mi vida, yo quiero tomarlo en mi vida, todas tus promesas, Señor Jesús. Esa fe tiene que ser algo activo, y por eso Pablo también nos dice en Gálatas, capítulo 3, él habla del oír con fe. ¿Cómo es que nosotros recibimos el Espíritu? Es a través del oír. El oír con fe. Y el oír despierta la fe en nosotros cuando le oímos la palabra y el hablar del Señor. Entonces, nosotros reaccionamos teniendo fe y así recibimos el Espíritu. Y creo que todos nosotros, o la mayoría, ha experimentado esto. Y así en nuestra vida. Yendo a la palabra, dejando que el Señor nos abre, Cuando un hermano da un testimonio, escuchémoslo. Cuando hay hermanos que nos dicen algo en la iglesia, ponerles cuidado, escucharlo. Señor Jesús, escuchar con fe. Y Pablo también dice, yo creo y por eso hablo. Está en 2 Corintios 4. Nosotros creemos y por eso hablamos. Nosotros no solamente podemos hablar de nuestras experiencias. Tal vez hay muchas cosas en las que nosotros no tenemos la experiencia personal, pero nosotros hablamos en fe. Yo creo, la palabra dice creí y por eso hablé. Y yo oro, hermanos, que todos empecemos a hablar en fe. No pienses que no tienes nada, porque todos tenemos esa inescrutable riqueza de Cristo. ¡Aleluya! Cristo vive en nosotros y por eso es que nosotros tenemos siempre algo que decir. Y en nuestra fe, ejercitamos nuestra fe en el Espíritu. Y nosotros podemos llegar todos a esa unidad de la fe. Está en la carta de Efesios. Y esta fe, en la palabra se nos dice que hay que administrar esa gran riqueza de Cristo a través de la fe. Creí, por tanto, hablé. A veces no sé mucho, pero creo, y por eso puedo hablar. Nosotros podemos todos llegar a esa unidad de la fe. Es un nivel maravilloso que se nos menciona en Efesios capítulo 4, cuando se habla de que nosotros tenemos que crecer, que seamos preparados para la obra, para que lleguemos a ese nivel, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahí quiere llevarnos el Señor. Y un administrador es aquel que no está satisfecho cuando Cristo ha sido compartido, sino que él tiene un deseo. Él quiere que haya un fruto, como Pablo en la carta de Filipenses, o más bien en Colosenses. En Colosenses 2 nos dice, o más bien es en Colosenses 1, dice que nosotros lo anunciamos, hablándole a todas las personas para que podamos llevarlos a la madurez. Pablo tenía aquí una visión. Si yo comparto a Cristo, si yo sirvo a los hermanos con la riqueza de Cristo, yo busco qué es lo que los hermanos necesitan y les traigo eso que ellos necesitan para crecer. Entonces, nosotros podemos reconocer más fácilmente dónde hay una necesidad. Pero si tú no estás tomando parte en esa administración de la obra del Señor, entonces tal vez tú estás pensando solamente en ti, en tu avance espiritual. Pero un administrador está pensando también en cuál es la necesidad que tienen otros. Señor Jesús. Y por eso hay una visión, hay que es enseñarles a otras personas para que todos juntos podamos llevar a expresar a Cristo en esa madurez. Y a eso vamos a llegar si estamos en ese servicio. Y saben, cuando mis hijos estaban pequeños, nosotros nos ocupamos en que ellos también tuvieran un servicio. Por ejemplo, cuando mi hijo tenía 8 años, él se ocupaba de que hubiera siempre las bebidas en la casa. Él era el encargado de que en nuestra casa siempre en la mesa hubiera agua o algún refresco. Ese era su servicio, aunque era pequeño. Y así con nosotros, hermanos, todos podemos empezar de forma pequeña. Y entre más nosotros servimos, más entramos allí. Y empezamos a aprender a tener responsabilidad. Y eso quiere el Señor. El Señor quiere servidores que se responsabilicen por un servicio en su casa. Sí, es el poder, lo que nos dice en 1 Timoteo 4, es un verso que es muy importante.
Als ich nach Mazedonien abreiste, damit du, also der Timotheus sollte jetzt einigen gebieten,
Timoteo nos habla de que no le tenía que enseñar a otras regiones algo distinto. En el 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y cuando yo leí esto, yo pensé, sí, es muy importante que nosotros tengamos una visión muy clara de qué se trata, y que se trata de la voluntad de Dios, para que nosotros no nos desviemos del camino, porque si nosotros vemos, cada uno de nosotros tenemos tiempo y en internet hay una gran cantidad de opiniones de personas que dicen muchas cosas. Y hermanos, hay muchas cosas por allí que son, como nos dice aquí la palabra, fábulas profanas. Son enseñanzas de otras personas que a veces tenemos que tener cuidado. Y hay veces son enseñanzas que traen más bien pleito y problemas en vez de realmente llevar el Evangelio hacia adelante. Nosotros tenemos que ser administradores que sirvamos y que nosotros sirvamos esta meta del Señor, que es la edificación de la iglesia. Es su reino, la iglesia es su reino. Y Dios quiere traer a personas a su reino, llevar a personas a la iglesia. Y por eso es que no hay solo un administrador, sino que hay muchos administradores. Muchos administradores son necesarios. En alemán, administrador se escribe con H para que no se sorprendan aquí. Pero por eso es necesario, no solo uno, sino muchos administradores en la casa de Dios. Que todos estén trabajando. Muchos administradores que vayan y tomen de esa riqueza y la compartan. Muchos administradores que repartan de esa riqueza del Señor. Y como vimos también esta mañana, yo me equivoqué ahorita y hice una flecha en la otra dirección y en realidad está correcta. Porque como escuchamos esta mañana, es que se trata también de una comunión con el Señor, de hablar con el Señor. Él nos ha llamado a la comunión. Y nosotros experimentamos a Cristo. Y podemos, y esa comunión con Él aumenta. Entonces el Señor nos puede guiar, Él nos muestra. Nosotros vamos al Señor, recibimos de Él. Y tenemos esa comunión con Él. Y en esa comunión es que tenemos que permanecer. Y aquí nos muestra Pablo que todos los hermanos deben permanecer en esa comunión. Y que dice que quiero que todos permanezcan en esa comunión. Y también en la carta de Pedro podemos ver cómo podemos nosotros compartir de esas virtudes de Cristo. En 2 de Pedro 1 hay un gran pasaje donde se nos habla de muchas promesas, muchas cosas que nos han dado, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice, por su divino poder. Es una gran riqueza. Nosotros hemos recibido esas cosas gratis. Están allí. Es Cristo en nosotros. Es esa riqueza inescrutable de Cristo que están allí. Y sabes, ahora tú puedes compartir de esas virtudes. El Señor está lleno de esas virtudes. Si no sabes lo que es una virtud, mira a Cristo. Él es la virtud. Es su humildad, su fidelidad, su amor, Él está lleno de virtudes. Y a Él es al que tenemos que compartir. Eso lo puedes hacer tú. Puedes hacerlo. Y el Señor espera que nosotros hagamos esto. El Señor espera que compartamos de Cristo. Y tú vas a crecer y aumentar y a reconocer más esas virtudes del Señor. Y así, una de esas virtudes es el dominio propio. No pienses que tú ya todo lo has alcanzado. No pensemos más allá de nosotros. Nosotros podemos cometer errores, pero podemos seguir transmitiendo a Cristo. Podemos seguir conociendo más de Cristo. Oh, Señor Jesús, yo no quisiera hablar mucho al respecto, pero al final de estos versos, de este pasaje, se nos dice que si nosotros hacemos todas estas cosas, si nosotros compartimos todas estas cosas, compartimos el pacto de amor, no solamente pedir, sino dar, compartir, entonces nosotros no podemos ser ociosos ni infructíferos. Es algo maravilloso. Si tú compartes a Cristo en tu familia, con los hermanos. Hoy tuvimos una conversación con una familia de vecinos y fue algo muy hermoso porque estuvimos juntos y pudimos compartir de Cristo. Y es una ganancia. Si tú compartes esta riqueza de Cristo, no te puedes hacer más pobre, sino más bien más rico. Es algo maravilloso. Si yo voy al banco y saco mi dinero y lo comparto, después está vacío. Pero con Cristo es distinto. Si yo saco de las riquezas de Cristo y lo comparto, más bien luego tengo más riquezas. Es algo maravilloso. Es algo que tenemos que experimentar y tenemos que vivir. Gloria al Señor. Y en el punto 6, B6, dice que el Señor nos da su amor y ese amor nos guarda hasta el final. Nosotros tenemos que mantenernos en el amor por el Señor. Y el Señor se nos revela. Está en 1 Corintios, capítulo 2. Son versos muy conocidos, pero es bueno que podamos verlo de nuevo. 1 Corintios, capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿No es esto algo maravilloso? Dios nos reveló a través de su Espíritu lo que Él tenía en su corazón. Él nos reveló su plan. Es algo tremendo, hermanos. Y no podemos menospreciar estas cosas. Tenemos que permanecer en ese amor. Él le preparó todo esto a los que aman al Señor. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gloria al Señor. También podemos ver, bueno, tal vez podemos leer este verso en Juan. Bueno, no lo voy a buscar, lo pueden leer ustedes después. Dice, ¿quién es el que está calificado para compartir a Cristo? ¿Quién está calificado para guiar a las ovejas? Son aquellos que aman al Señor. Es algo maravilloso. Así que prestemos cuidado, que nosotros tengamos al Señor en el primer lugar, que el Señor sea el dueño de nuestro primer amor. Darle al Señor el lugar en nuestro corazón que le pertenece a Él. Señor, Tú eres el primero en nuestro corazón. Señor, Te amo. Esto es lo que quería el Señor saber de Pedro. En un momento en que Pedro falló, pero nosotros podemos fallar, pero también el Señor hace como con Pedro. Él viene de nuevo a él y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más tú que estos otros? Y Pedro le dice, Señor, Tú sabes que yo te amo. Entonces el Señor le dice, no le dice a él, yo también te amo a ti, sino que él le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ese es el requisito. Tú eres el correcto para hacer esta tarea, porque amas al Señor. Amén. Estos son los administradores que comparten la riqueza del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros servimos a las personas, nosotros nos servimos unos a otros a través de Cristo, pero nosotros estamos sirviendo a Dios. Nosotros no solo hablamos de los que las personas quieren ver, sino que nosotros servimos en todo lo que hacemos, con todo lo que hablamos. Nosotros no queremos agradarnos a nosotros ni agradar a otras personas, sino que servimos al Dios vivo. Gloria al Señor. Esto es lo que hacen los administradores fieles de Dios. Es hermoso tener tenemos algún par minutos para compartir. Señor, te amamos, somos tus administradores fieles. Es maravilloso que tenemos cosas tan maravillosas que hablar en esta conferencia. El Señor nos ha mostrado todo lo que Él tiene. Hay un verso en Mateo 25 que dice que nos cuenta de una historia de un hombre que salió y le dejó el cuidado de sus cosas a varios hombres. Y así fue con el Señor. El Señor nos entregó a nosotros todo lo que Él tiene. Y ese es el Evangelio. Con todo lo que nosotros hemos visto, hemos sido realmente, hermanos, muy bendecidos por el Señor. Y nosotros debemos ser esos administradores que compartamos de las riquezas del Señor. Y hay un verso que dice que, Señor, yo llevo tu ley en mi corazón. Y esta es una imagen del Señor Jesús, porque el Señor Jesús se entregó por completo por la voluntad de Dios. El Señor vivió en eso. Y cuando nosotros compartimos del Señor, es importante que conozcamos de la riqueza. Y es importante, si nosotros no conocemos esa riqueza, es muy difícil. Les voy a decir un ejemplo. Si tú, por ejemplo, no conoces tu teléfono, entonces es muy difícil amar a tu teléfono. Es muy importante si nosotros queremos amar y tomar parte en el plan del Señor. Entonces es importante que conozcamos al Señor. Nosotros no podemos darnos por satisfechos con una vida espiritual muy superficial. Nosotros queremos entrar en lo profundo. Nosotros queremos conocer la verdad del Evangelio. Y el Evangelio es inescrutable realmente. Y por eso es necesario que haya personas que lo compartan. Y yo quiero hablar desde el punto 3C, que nos habla de el gozo de compartir a Cristo. Es un aspecto maravilloso, este gozo. Y ayer también los hermanos, a través de los testimonios, mencionaron esto. Yo lo anoté por aquí también. Cuando nosotros testificamos del Señor, esto nos llena de gozo. Es una gran bendición para nosotros. Cuando nosotros hablamos de la palabra, la compartimos a otro, también nosotros somos llenos. Nosotros también recibimos y somos satisfechos con eso. Y aquí en el punto 1 dice, es un gran gozo llevar a las personas al Señor. Y hacemos referencia aquí a un verso de Lucas 15. Son realmente varios pasajes que nos hablan de esto, pero en Lucas 15, 7, se nos muestra el amor que el Señor tenía por las ovejas. Dice que al perder una oveja, Él deja a todas las 99 para ir a buscar esa oveja perdida. Y ese es el corazón que nosotros tenemos que tener, un corazón así por otras personas, las que están perdidas. Y en Lucas 15, verso 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Eso le dijo él a los fariseos. Porque ellos no reconocían que necesitaban del Señor. Pero vemos que el cielo se alegra por una sola oveja que regresa. Después hay una parábola de la mujer que había perdido una moneda y la busca y la busca. También se nos menciona la parábola del hijo pródigo, que muestra lo mismo. Son imágenes que nos muestran cuando que el Señor quiere ir a esas personas que están perdidas en el mundo. Y en el tercer punto, hablamos de que nuestra comida es compartir a Cristo y hacer su voluntad. Y podemos leer también de esto en Juan, capítulo 4. Hemos estado compartiendo mucho últimamente de Juan y disfrutado de estos versos. Y en Juan 4, el verso 32, es un pasaje maravilloso que lo conocemos, tal vez todo, que es cuando Jesús iba de Jerusalén a Galilea y él tenía que atravesar por Samaria a mitad de camino más o menos. Él tenía que hacer una pausa en una fuente, y esta era una región donde se había construido hace mucho ya un altar también. Y bueno, en esta zona, el Señor habló con una mujer. Y lo que yo quería mostrarles, hermanos, es que el Señor primero estuvo en Jerusalén, luego él se tuvo que ir a Samaria, y no fue por pura casualidad que él llegó a la hora de mediodía a esa fuente y se sentó allí. Y lo que quiero mostrarles, hermanos, es que si nosotros tenemos esta sensibilidad de compartir, vemos que el Padre prepara situaciones, hermano, para que podamos compartir también de la palabra. Y en esa época no era bien visto que un judío en Samaria hablara con una mujer. Era una región tal vez de no una muy buena reputación. Pero el Señor llega allí, envía a sus discípulos a la ciudad a comprar. Porque si los discípulos, hermanos, hubieran estado allí, seguramente nunca hubiera podido ser posible esa conversación con esa mujer. No fue algo que ocurrió por casualidad. El Señor envía a los discípulos a la ciudad y luego va y habla con esta mujer. Ocurre algo maravilloso. Y él le dice, si tú supieras quién habla contigo, podemos tal vez leerlo. Dice, si tú supieras quién es el que te está hablando. Está en Juan 4.
So hättest du ihn gebeten und hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
Si tú supieras quién es el que te habla, le pedirías agua y él te daría agua viva. Por eso, hermanos, es necesario saber qué es lo que tenemos y qué es lo que compartimos. Y él habla aquí con la mujer.
Das ich ihm geben werde, wird gewiss in Ewigkeit nicht dürsten,
Y el Señor le dice a la mujer que el agua que Él puede darle formaría una fuente en ella. Y entonces la mujer le dice, Señor, dame de esta agua. El Señor estaba 100% en la voluntad del Padre. Todo este pasaje nos muestra que el Padre había preparado toda esta situación. El Señor era uno con el Padre y Él simplemente le dio del agua de vida a la mujer. Entonces luego llegan sus discípulos. Entonces, bueno, los discípulos se asombran de que el Señor había hablado con la mujer, pero Jesús... Los discípulos dicen que se habían ido a la ciudad y llegaron. Pero el Señor les dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Entonces los discípulos discutían si es que alguien le había llevado comida a él. Pero Jesús dice, mi alimento es que haga la voluntad de aquel que me envió y que haga la obra de aquel que me envió. Y es maravilloso si nosotros hacemos la voluntad del Señor. Eso se vuelve nuestro alimento. ¿Saben qué es lo que significa alimento? Alimento significa que nosotros seamos satisfechos. Quiere decir que el Señor fue satisfecho por completo después de haber compartido con esa mujer de la fuente de agua viva. Y esto es un misterio, hermano. Cuando nosotros compartimos del Señor, hay una satisfacción en nosotros. Recibimos de ese alimento, ese es nuestro alimento. Y aquí el Señor lo muestra, que dice, mi alimento es que haga la voluntad del Padre y complete su obra. Si estamos en la voluntad de Dios, si lo compartimos, primero, para nosotros eso es una satisfacción muy grande. Es un alimento y eso es algo muy importante. Ese es un gozo. Es el gozo que tenemos en ese momento. Es un gozo que podemos tener cuando tocamos del Señor y cuando lo compartimos. Y experimentamos esa satisfacción. Eso es algo muy importante. También en Lucas 15 se nos dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y por eso también es muy importante que vayamos a la fuente. Cuando nosotros estamos en la iglesia y vamos a esa fuente, cuando en la iglesia compartimos de algo, es muy importante que seamos uno en el Espíritu y con el Señor. Lo que a los hermanos y a nosotros nos satisface es compartir de la palabra. Esto debe ser un disfrute, un gozo para nosotros. Y no debemos nunca menospreciar esto en la iglesia. Este es el gozo que el Señor nos da. No es una cosa en la cabeza, sino que el gozo viene del corazón. Si nosotros compartimos del Señor, entonces nosotros mismos recibimos un alimento que a nosotros nos satisface profundamente. Y es muy importante por eso que conozcamos de este alimento. Y en el Evangelio de Juan, el Señor también confronta a los fariseos y a los escribas. Ellos le preguntaban al Señor, pero el Señor no les resolvía sus preguntas. Él simplemente decía, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y eso es importante. Si nosotros compartimos, si nosotros en la iglesia hablamos o tenemos reuniones en casa, nosotros lo que queremos es ir al árbol de la vida. Eso es lo que nos da gozo, eso es lo que nos satisface. Y siempre llegan preguntas que Para podernos ir satisfechos a la casa, debemos ir a tomar de la fuente de agua viva, al árbol de la vida. Eso nos llena de gozo. Si nosotros llegamos y tenemos muchas preguntas, a veces por tantas preguntas dejamos de tomar ese agua de la vida. Y por eso este verso es hermoso, como el Señor abre esta fuente para la mujer, para darle agua de vida a ella. Y es una, y esto fue para él un alimento que le dio satisfacción. Y dice que esa fuente iba a ser también una fuente en la mujer que fluyera de agua viva. Si nosotros somos administradores, nosotros recibimos un elemento eterno que nos satisface. Y esto nos llena de gozo. Es el gozo de compartir de Cristo. Y en Filipenses también vemos que desde la conferencia de invierno del año pasado estuvimos hablando de esto. Y Pablo en este momento les escribe a los filipenses, a pesar de que él no estaba teniendo un momento muy gozoso en su vida, le escribe una carta muy motivadora a los filipenses. En Filipenses dice Pablo que es un gozo del Evangelio. En Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y cuando nosotros leemos estos versos, es importante que también nos acordemos de los versos de Hechos 28, porque Pablo no estaba en una situación tal vez muy cómoda en ese momento. No era una época muy llena de gozo. Sin embargo, él era capaz en ese momento de motivar de una forma tan fuerte a los hermanos de Filipenses. ¿Y cuál era el misterio? ¿Cuál era el secreto de Pablo? Si nosotros leemos Hechos 28, vemos todo lo que había experimentado Pablo. Él había pasado por un barco y había habido catástrofes y habían pasado cosas malas, y él había sido arrestado y él estaba siendo custodiado. Tal vez para nosotros sería imposible en una situación así motivar a otros hermanos. Tal vez hubiéramos llamado a otros hermanos a que nos ayudaran. Pero Pablo, en este momento, él tenía un secreto. Él fue aquí. Y vemos en el verso 23, en Hechos 28, 23. Y habiéndolo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y eso era algo que seguramente le daba mucho gozo a Pablo. A pesar de que él estaba en un momento, en un ambiente muy difícil, pero él recibió gozo a través de compartir del Señor. Él recibió esa satisfacción, como vimos también en Juan 4, esa fuente la experimentó también Pablo. Y por eso nos motiva compartir de la palabra. Y él pudo transmitir ese gozo y esa paz también a los filipenses, por eso. Y eso es lo que quiero compartirles hoy también. Nosotros necesitamos entrar en ese gozo, tener ese gozo por el reino. Y así es que nosotros vamos a poder también traer a otros hermanos a ese reino, para que entren a ese gozo y experimenten de ese gozo del Evangelio. Y yo pienso que nosotros realmente tenemos muchos motivos de estar gozosos en la casa de Dios. Debemos apreciar todas las riquezas que tenemos en Cristo. Y el Señor dice que Él nos ha confiado todo lo que Él tiene. Nosotros somos embajadores, nosotros somos servidores del Espíritu y nosotros podemos ejercitar eso en el Señor, en las reuniones. Y nosotros llevamos a los hermanos a esta vida, a ese Espíritu. No es algo que se da a través de la cabeza. Es bueno que nosotros traigamos siempre al Espíritu a la reunión. Si nosotros vamos a la reunión, nosotros podemos dejar afuera a nuestro hombre natural, las dificultades del día a día. Nosotros podemos volvernos al Señor, abrirnos y dejar que su vida fluya en nosotros. Esta vida es alimento para nosotros y para todos los hermanos. Es un alimento maravilloso. Y esto es lo que quería compartirles hoy. Cuando nosotros compartimos del Señor y liberamos el Espíritu, entonces todos los que escuchan también reciben satisfacción, reciben alimento. Este es el camino de los administradores. Nosotros hemos recibido el Evangelio, no solamente para la salvación, sino también para la santificación, para la edificación de la iglesia, para el perfeccionamiento de la casa de Dios. Nosotros tenemos siempre algo que decir a otras personas, y especialmente a nosotros en la casa del Señor. Trae a ese Señor a la casa, y todos van a ser satisfechos y a estar llenos de gozo. Este es el gozo de compartir de Cristo. Este es el camino. Este es el camino de los administradores. Y Pablo estaba lleno y gozoso. Él había predicado el Evangelio y había muchas iglesias y eso llenaba su corazón. Y nosotros también nos gozamos cuando las personas son salvas. Nosotros nos gozamos cuando los hermanos crecen en la fe. Eso lo vemos en Segunda de Juan 4. Se los voy a leer. Segunda de Juan, verso 4. Segunda de Juan, verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es un gozo el ver que hay otros hermanos que están en fe y se van desarrollando, creciendo y conociendo y aprendiendo a ir al árbol de la vida y a clamar el nombre del Señor y a aprender a alimentarse de la palabra del Señor. Este es un gozo muy grande. Siempre tengo que pensar en los hermanos que están hace mucho tiempo en la iglesia. Es realmente un gozo ver cómo personas vienen a la iglesia y se transforman y se llenan de gozo. Es hermoso ver cómo el Señor poco a poco va cumpliendo su plan. Nosotros solo podemos maravillarnos. Y este es el camino, hermanas. No es una ley, no es un método. Es solamente cuando nosotros con gozo anunciamos la palabra y aprendemos a comer la palabra y a repartir de ese alimento. Eso satisface a los hermanos y nos satisface a nosotros. Y yo estoy por completo convencido de que este es el camino que el Señor tiene para nosotros. No es una forma, no es una ley. El Señor nos dice, no se trata de Moisés. Moisés no Dios nos dio la ley, pero el Señor nos dio la gracia. Esta es la forma a través de la cual el Señor obra hoy. Nosotros somos sus administradores. Todos nosotros somos administradores. Tal vez nosotros no somos todos muy ejercitados, pero todos hemos recibido un talento. Cada uno ha recibido un talento. Y eso quiere decir que nosotros, lo que hemos recibido, podemos utilizarlo. No digas, aquel tiene un talento y ese otro tiene un talento. Porque el Señor dice, tú también tienes un talento. Has recibido algo. Talento significa eso que tú has recibido, desarróllalo y compártelo. Y eso edifica a la iglesia. El Señor nos necesita hoy. Nosotros somos esas personas. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia. Cada uno de nosotros ha recibido gracia. Y estamos allí, desarrollándola poco a poco. Y no es difícil. Es siempre hay cierta dificultad, pero nosotros tenemos que dejar nuestro yo, porque hay una gran bendición. Tenemos que, es un gozo muy grande cuando nosotros compartimos alimento en la reunión, nos llenamos de gozo. Y debemos testificar realmente que debemos ir siempre al árbol de la vida por los hermanos. Debemos ir por los hermanos a ese árbol de la vida y llevar a los hermanos al árbol de la vida y dejar fluir la vida. Como un verso que estuve leyendo estos días que dice, ¿hay alguna comunión del Espíritu? La comunión con el Espíritu es lo que nos capacita. No se trata de un método. No se trata de hacer las cosas de alguna forma. No se trata de que todos pensemos lo mismo. Eso solo lo hace el Señor. Solo el Señor puede lograr esas cosas. Si Él forma su imagen en nosotros, entonces esto es posible. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad como administradores, que es recibir todo eso del Señor y compartirlo. Pero nosotros tenemos ese alimento del Señor. Cada uno de nosotros ha recibido. Y también hay otro punto que es la alegría por el regreso de los cautivos de Sion. Es el Salmo 126. Tal vez hay un canto incluso que dice que cuando vuelven los cautivos de Sion, hay un gran gozo en el Señor. Y nosotros nos gozamos, especialmente cuando los creyentes que han tal vez dejado esas riquezas de Cristo en su vida. Yo podría contarles tanto, hermanos, de nuestro pasado. Antes de que nosotros conociéramos a la iglesia, nosotros vimos muchas cosas, pero hermanos, en la casa del Señor, el Señor nos ha dado cosas tan hermosas. Él nos ha revelado su evangelio. Él nos ha dado toda esa riqueza, esa inescrutable riqueza de Cristo. Nunca antes la habíamos oído antes de llegar a la iglesia. Y por eso nos gozamos cuando hay personas que vuelven a la casa de Dios. Y podemos gozarnos con esos hermanos y ir juntos a disfrutar del Señor. No se trata de que nuestro grupo crezca y se haga más grande. Pero se trata de que más personas entren en el disfrute y el gozo que tenemos. Que compartamos ese mismo gozo. Y entonces aquí los versos dice, seremos como los que sueñan, en el Salmo 126. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto.
Als wir damals 79 in die erste Versammlung kamen, das war Frühjahrskonferenz in Möhringen,
Nosotros llegamos a la conferencia hace muchos años, en el 79, y vimos a muchos creyentes jóvenes en una sala. Y todos estaban llenos de gozo en el Señor. Y yo no entendí mucho la primera vez que llegué a una reunión. Yo en realidad no entendí nada. Pero hubo una cosa que yo vi. Yo vi a personas que estaban llenas de gozo, con fe. Y yo era algo que siempre había deseado como cristiano. Eso lo encontré en la iglesia. Y eso, hermanos, nunca podemos perderlo, que es tener gozo en el Señor. Y transmitir eso a nuestro ambiente, especialmente a la iglesia. Gloria al Señor. Nosotros realmente tenemos muchos motivos para tener ese gozo. Tenemos la vida y la realidad. La palabra es muy clara. Muy clara, hermano. Y en Romanos 8 nos dice que no estamos en la carne, sino en el Espíritu. No es algo complicado, sino que nosotros podemos experimentar realmente que estamos en el Espíritu. Experimentar este gozo es algo muy fácil. Ven, sal de tu entendimiento y entra al Espíritu. Y esta palabra en el Espíritu se hace rica para nosotros. Nosotros podemos realmente experimentar este gozo. Y este es el mensaje que quería compartir con ustedes hoy. Que nosotros somos esos mensajeros gozosos que debemos llevar gozo a los hermanos. No debemos entristecernos a pesar de las circunstancias, sino llenarnos de ese gozo, porque, gloria al Señor, nosotros tenemos ese alimento, tenemos mucho alimento. Y en todas las reuniones a las que vamos, salimos siempre llenos de gozo con ese alimento. Y de esta forma se edifica la casa del Señor y se hace su voluntad. Así es que se da nuestra santificación, hermanos, poco a poco, porque el Señor cada vez va ganando más de nosotros, porque cada vez amamos más a los hermanos, porque es una riqueza tan grande. No importa, todo está cerrado. No importa. Tenemos tiempo para ocuparnos de la palabra. Y el hermano decía hoy en la mañana, lee libros espirituales. Eso nos llena. Y eso podemos traerlo a la casa. El Señor permite todo lo que está pasando ahora. El Señor nos permite esto para que tengamos, nos tomemos tiempo para la comunión. Incluso las iglesias están ahora cerradas. Pero no importa, es maravilloso. Nosotros tenemos comunión y nos ocupamos en la riqueza del Señor. Y en los administradores y de esa riqueza del Señor. Es maravilloso. Y así es como el Señor va a llegar a la meta con nosotros. Gloria al Señor.